Soy Luis. Llevo 15 años como mecánico en Norauto. El sistema de frenado es de lo más importante para tu seguridad. Te recomiendo que lo revises cada 20.000 kilómetros.
En Norauto tenemos precios bajos todo el año en frenado, con más de 3.000 referencias en norauto.es. Compra online en norauto.es.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Rey Pla, el obispo de Alcalá de Henares, ataca directamente a Mariano Rajoy en una carta dirigida a los suyos en la que cuestiona la lealtad del presidente del gobierno tras la retirada de la reforma de la ley del aborto. Rajoy, infectado, dice Rey Pla, conocido por sus declaraciones con tintes homófobos, infectado, dice, por los lobbies LGTB. Bueno, dice LGTBQ, porque le añade la misiva una letra más a los colectivos en defensa de gays y lesbianas. Titula su carta Rey Pla: llamar a las cosas por su nombre. Pues esto que hemos leído esta mañana tiene uno, pero lo vamos a omitir. De nuevo un obispo se sale del carril y trata de imponer la doctrina de unos pocos al resto de la población. Y lo hace otra vez hiriendo sensibilidades. Esa sensibilidad que le reprocha no tener al nuevo líder de la oposición. Entiendo que Rey Pla ha perdido completamente los papeles al comparar los trenes de la libertad que se manifestaron hace meses en Madrid contra Gallardón con los trenes que llevaron Auschwitz. Comenzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esta tarde ha muerto en el hospital Carlos III el religioso Manuel García Viejo, enfermo de ébola y trasladado, como saben, a España desde Sierra Leona el pasado fin de semana. A las puertas de ese centro hospitalario está una unidad móvil de la cadena SER, Eduardo Martín, que se cuenta por allí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí lo que podemos decir es que estamos a la espera de un posible comunicado, una comunicación del equipo médico sobre la muerte de Manuel García Viejo, que se ha producido poco antes de las 6 de la tarde. Tras su fallecimiento se activa el protocolo de la Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de Madrid, que pasa primero por la desinfección de la habitación en la que ha estado ingresado desde el pasado lunes, que llegó procedente de Sierra Leona, donde contrajo el virus del ébola. Después de esa desinfección, el cadáver será sellado y también incinerado. No se puede hacer autopsia, según el protocolo de la propia Comunidad de Madrid sanitaria, y es lo que podemos contar desde aquí. Sabemos que el médico Manuel García Viejo era cirujano, especialista en medicina tropical, ha sido atendido por 50 especialistas, 50 médicos, un equipo de 50 personas durante las 24 horas del día. No se le ha podido aplicar el suero experimental contra el ébola, sí se le intentó aplicar un virus contra la gripe, pero tratamiento antiviral contra la gripe, pero no ha hecho efecto, porque llegó aquí también a Madrid con bastante debilidad, muy afectado en órganos como el riñón y el hígado, y bueno, ha ido empeorando su estado de salud. Esta mañana ya se comunicaba ese empeoramiento hasta el fallecimiento esta misma tarde a las 5:55 de la tarde.
Una noticia que hemos conocido hace escasos minutos. Eduardo, gracias, un saludo y buenas tardes.
Hasta
las
luego.
8, como siempre, ampliamos en tiempo de hora 25. Lo decíamos al arrancar, Rey Pla, el obispo, protagonista del día, las busca y se las ingenia para despertar la ira de todo el mundo, ahora incluso también de los votantes del propio Partido Popular. La carta que hemos conocido hoy es durísima contra el presidente del gobierno, contra Rajoy, por retirar la reforma de ley del aborto, pero también contra los colectivos gays y contra el líder de la oposición. Ser Henares, Javier Galicia.
Es una más y ya hemos perdido la cuenta. El polémico obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rey Pla, no ha perdido la oportunidad de emitir un incendiario comunicado contra la paralización de la reforma de la ley del aborto. Esta vez no se libran ni Mariano Rajoy, ni el Partido Popular, ni tampoco algunos sectores de la propia Iglesia. Rey Pla acusa al presidente del gobierno de mentir y de actuar con deslealtad e insensatez en torno a lo que él llama el holocausto silencioso. Dice que el Partido Popular está informado ideológicamente por el feminismo radical e infectado por el lobby gay, contra el que tampoco ahora pierde oportunidad de disparar, a pesar de que esta vez hablaba de otro asunto. Pero tal vez, como decía, lo más llamativo es que no se libran algunas instancias de la Iglesia que habrían obstaculizado la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que defiendan sin fisuras el derecho a la vida. El broche final de esta carta, colgada en la web del Obispado de Alcalá, no es menos afilado y advierte de que el camino para revertir esta decisión va a ser largo y difícil, como ya ocurrió con la abolición de la esclavitud.
Se cumplen 12 horas. A las 8 de la mañana, la Policía Nacional y el presunto pederasta de Ciudad Lineal llegaban al número 3 de la calle Santa Virgilia, en el distrito de Hortaleza. Allí, en el cuarto piso, propiedad de su familia, se presume que esta persona cometía las violaciones. Está a apenas 3 kilómetros de su vivienda habitual. El registro continúa todavía, como digo, a esta hora, 12 horas después, y probablemente siga hasta bien entrada la madrugada. Alfonso Gea ha estado allí todo el día. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 11 horas de trabajo en el interior del piso en el que ya se han localizado restos orgánicos que podrían pertenecer a una de las víctimas. Ahora los agentes de la Policía Judicial madrileña se centran en la red de cañerías del domicilio para determinar si existen trazas de ADN de alguna de las otras víctimas. Entre tanto, el barrio de Hortaleza sufre escalofríos ante la realidad de que el sospechoso paseaba por sus calles.
Hombre, yo cuando me he enterado he sentido grandes escalofríos. O sea, de ver que abierta lo tenía a mi espalda y que mis nietos jugaban aquí, fíjese usted cómo había que... Pero claro, si le ocurre a una de mis nietas y me pregunta qué le hago, solamente le diría que me lo dejaran a mí.
La policía tiene previsto poner al detenido a disposición judicial mañana viernes.
Hay una carta para ti con sorpresa en el buzón. La sorpresa que nos hemos llevado esta mañana algunos madrileños con la publicación que el Partido Popular ha comenzado a enviar a domicilios de vecinos de diferentes distritos de la capital. La protagonista, quien firma esa carta, es Ana Botella, que se dirige a los ciudadanos madrileños como, bueno, casi como si fuera la candidata a la alcaldía, cuando en realidad le quedan solo unos cuantos meses para abandonar el Palacio de Cibeles definitivamente. Ana Botella firma, como digo, como alcaldesa esa misiva. Bueno, de hecho lo es, pero lo curioso es que habla de futuro. Futuro y Botella. Sabemos que el mailing lo ha pagado el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, nadie nos dice, nadie nos aclara cuánto ha costado este envío. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ana Botella se reivindica como si fuera candidata. A 8 meses de las elecciones, la alcaldesa de la capital se dirige a los madrileños para vender la idea de lo bien que lo está haciendo desde el Palacio de Cibeles. Botella presume de buena gestión con esta campaña que incluye el reparto por todos los domicilios de un folleto explicativo. En la buena dirección es el título de esta iniciativa, con las principales actuaciones en cada uno de los distritos y también con algunas previsiones para el futuro. El PP sigue sin candidato tras la renuncia de Botella del pasado día 9, aunque la alcaldesa afirma que la mayoría municipal va a seguir trabajando duro y en equipo. Fuentes del Grupo Popular aseguran que el único objetivo es informar a todos los madrileños sobre la gestión de la alcaldesa. El PP, eso sí, se resiste a desvelar cuánto ha pagado por esta campaña epistolar de autobombo para mayor gloria de Ana Botella.
Hemos hablado al arrancar de la última carta que ha escrito Rey Pla, en la que se emplea a fondo contra Mariano Rajoy y los colectivos de gays y lesbianas. Bueno, en unos segundos vamos a hablar con estos colectivos, no de Rey Pla, aunque seguro que también entrará en la conversación. Sí hablaremos de otra cuestión importante, del número de agresiones que se han producido contra estos colectivos en las calles de Madrid y que han aumentado en los últimos meses. 2 minutos, pausa y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM.
Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
En Ocio Muebles queremos que utilices tu tiempo en lo que verdaderamente importa. Por eso te ofrecemos la mejor oferta del mercado. Amueblamos tu salón y dormitorio principal con los mejores muebles desde 1.690 euros y con decoradores made in Spain. Y regalo seguro. Pregunta por nuestro proyecto joven o entra en Espochollo con todo hasta el 70%. Ocio Muebles, carretera A42, kilómetro 19, salida 19, Fuenlabrada. Y no pierdas tiempo mirando muebles.
Este viernes 26 de septiembre, Ser Madrid Sur se traslada al Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Descubre con nosotros todo lo que tienes que saber para organizar ese día tan especial, tu boda. Este viernes, en Hoy por Hoy, Madrid Sur.
Tiendas Montó cumplen 15 años. Ven y celébralo con nosotros. Ahora la cubeta HTN Real y Radical Colors a tan solo 16,60 euros. Y además te obsequiamos con 5 euros de descuento para tu próxima compra. Más de 80 tiendas Montó a tu disposición. Tiendasmontó.es. Especialistas en pintura y decoración.
Tiendas Montó en Fuenlabrada, Avenida de Europa 10.
Yo, en el mantenimiento de mi coche, no me la juego.
Papá, ¿cuándo llegamos?
En Getauto, máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Y ahora paga tus reparaciones de mecánica y carrocería hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones y otras ofertas en Getauto.es.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La SER.
Son ya las 7:30 de la tarde. En la ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Este pasado fin de semana, en la Plaza de los Cubos, justo al lado de una discoteca de ambiente, dos hombres de 30 años sufrían una brutal paliza. El motivo, un gran delito, entre comillas, ser homosexuales. Iban tranquilos, iban caminando cuando dos jóvenes les pararon y al grito de maricones de mierda comenzaron a golpearles. Son delitos de odio, delitos que además han ido creciendo en los últimos meses en toda la comunidad, pero especialmente en el centro de la capital. Ana Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que, aunque es llamativo, el colectivo gay es ahora mismo el más atacado aquí en España. La orientación sexual primero y después la discapacidad son los principales motivos en España que despiertan, dice la policía, conductas de odio y que pueden desembocar en delito. Son dos informes policiales a los que tuvimos acceso en el mes de julio, porque lo que recogen son los delitos cometidos durante los 6 primeros meses del año, y lo que indican es que ya ha habido en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación sexual. Andalucía, la comunidad donde se dan más estos delitos de identidad sexual. Exactamente de enero a junio ha habido 93. Le sigue la comunidad de Baleares y después está Galicia. El segundo grupo más vulnerable, también llamativo, son los discapacitados. Durante estos 6 primeros meses al año ha habido 124 ataques contra ellos, y de nuevo Andalucía se sitúa a la cabeza, seguido de la Comunidad Valenciana. El racismo y la xenofobia aparecen como el tercer motivo aquí en España, motivo delito que levanta conductas de odio y que puede desembocar en eso, en delito. En total ha habido 124 delitos relacionados con este delito, y Andalucía otra vez aparece en la cabeza.
Hoy nos centramos en los delitos de odio hacia el colectivo gay, los colectivos homosexuales. Ronnie de la Cruz, vicepresidente de COGAM, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la ventana. Estos son los datos, lo digo antes, lo he dicho antes, las cifras oficiales que se manejan. Vosotros en la asociación recibís más denuncias, gente que finalmente no se llega a presentar en una comisaría y no llega a denunciar.
Nosotros recibimos una media de 2-3 personas que vienen a comentarnos que han sufrido una agresión, 2-3 a la semana, por aproximadamente. Hay semanas en las que, o meses en los que hay muchas más o muchas menos, ¿no? Pero una media aproximada.
Ronnie, entiendo que una agresión de este tipo no tiene por qué ser simplemente una agresión física, ¿no? Que muchas de las agresiones que se producen son simplemente, son agresiones verbales.
Exacto. Nosotros entendemos, y bueno, y cualquiera, si se para un momento a pensarlo, puede entender perfectamente que una agresión no es exclusivamente que te den una paliza. Uh-huh. En fin, insultarte en determinados contextos y con una energía concreta es una agresión, evidentemente. Si yo estoy con mis amigos y me llaman maricón, evidentemente no lo considero una agresión, ni mucho menos. Pero si me viene un señor con determinada constitución física y se le ve en la cara y se le ve en el tono, pues sí, es una agresión.
Evidentemente no es un amigo. Jesús Grande, secretario de COGAM, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la ventana. Decíamos antes, agresiones verbales, agresiones físicas, depende mucho de quién procedan. ¿Tú has sufrido algún tipo de agresión de este tipo?
Este pasado 28 de junio, precisamente el día del orgullo LGTB, pues volviendo de una actividad de reivindicativa dentro del colectivo, al llegar a casa había un grupo de gente, no entiendo muy bien por qué empezaron a referirse a mí como maricón, y según iba acercándome empezaron a subir el grado de insultos. Estaban con un perro en lo alto de una escalera, y según iba acercándome la situación era cada vez más violenta, pues evidentemente la tensión que te genera, es decir, estoy yo solo, ellos son cuatro, tienen un perro, hay una escalera, ¿qué es lo que hago para salvar mi vida? ¿Qué es lo primero que tienes que pensar? Porque puede no pasar nada, como pasó, realmente no pasó nada. O sea, insultaron, amenazaron con el perro, uno se levantó como de forma agresiva, pero no terminó de avanzar a empujarme por la escalera ni nada. Fue sobre todo la sensación de inseguridad y de impotencia de estar ahí, decir, ¿vale? Pues te están agrediendo con toda impunidad y tú no puedes hacer absolutamente nada.
Jesús, Ronnie, llama mucho la atención primero que esto ocurra en un ambiente urbano, en un núcleo urbano como es Madrid, ¿no? Y llama la atención que muchas veces algunas de este tipo, algunas de estas agresiones las protagonicen, ¿no? Chavales jóvenes.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque hay una creencia de que moderadamente razonable de que Madrid, por ser Madrid, es una burbuja en ese sentido. Uh-huh. Pero también es que Madrid, precisamente por ser Madrid, por ser quien como es una ciudad muy cosmopolita, donde hay mucha gente que viene de muchas partes y con muchos niveles educativos distintos. Y eso invita a que en determinados contextos pues pueda producirse una agresión.
Uh-huh. Jesús.
Yo en concreto además habitualmente no resido en Madrid, o sea, estoy residiendo en un pueblo pequeñito de la provincia de Ávila, un pueblo muy muy rancio, como uh-huh. diríamos colocalmente. Lo del tema de las agresiones es constante, o sea, en el día a día, desde comentarios que oyes cuando llegas a la panadería o cuando quedas con amigos, expresiones que se consideran habituales y a las que tú no puedes estar todo el día sometiéndote a, pues cada vez que alguien habla de maricón o se refiere a alguien como débil y lo asimila con homosexual. Todo ese tipo de cosas que como heterosexual lo mismo no las percibes, y tú como homosexual pues las percibes, pero es que tampoco puedes estar haciendo el discurso LGTB las 24 horas del día, también necesitas un poco de descanso, es realmente muy difícil. Y yo veo en muchas ocasiones que como heterosexual no te das cuenta de que la propia sociedad, en su propia educación y en su propio lenguaje, es muy agresiva contra la población.
Jesús, tú nos relatabas un incidente que sufriste en tus carnes. Honestamente, ¿por qué no fuiste a la policía a denunciar? ¿No te fías? ¿Crees que no es necesario? No, ¿por qué digamos que buena parte de esas agresiones se pierden en el camino? ¿No llegan o no se materializan en forma de denuncia?
La mayor parte de los casos, te lo digo por experiencias dentro del colectivo, de gente que ha venido a comentar agresiones y demás, mucha de la gente es por el miedo a decir qué van a pensar de mí o cómo se van a enterar porque he puesto una denuncia y va a llegar a mi entorno familiar, a mi entorno social, y eso retiene mucho a la gente. Se incluye además, a pesar de que las relaciones con delegación de gobierno están muy bien y el tratamiento es realmente bueno, uh-huh. ahora mismo lo han centralizado, creo que es en la comercialía de Hortaleza.
Sí, sí, ahí por un lado felicitamos a la delegación porque la verdad es que se está trabajando mucho, aunque también es verdad que hay cosas a mejorar. Por ejemplo, lo que comentaba, se ha centralizado las denuncias por este motivo, por homofobia, bifobia, transfobia, en la comisaría de Hortaleza. Lo ideal es que estuviera en una un poco más centrada, y lo ideal en realidad es que todas las comisarías estuvieran habilitadas, ¿no? Pero bueno,
dificulta mucho a la gente el decir, bueno, voy a dar el paso de salir, entre comillas, del armario a poner una denuncia, más luego tengo que ir hasta este sitio. O sea, has tenido un trauma, tienes que asumir que tienes que ir hasta Hortaleza a realizar la denuncia, pasar el asumir que tienes que hacer la denuncia. Son complicaciones que deberías ser más conscientes de, pues cuando te roban no te tienen por qué obligar a ir a la comisaría de centro, a la comisaría
a cualquier comisaría y punto,
claro,
¿no?
Pues esto debería uh-huh. ser igual.
Ronnie, declaraciones como las que hace, las que viene haciendo desde hace años el obispo de Alcalá de Henares, evidentemente no ayudan en nada, pero de alguna forma deberían estar penadas.
Yo creo que sí, la verdad es que sí, porque hay gente que sí, esa mayor parte de la población pues le resulta hilarante los comentarios de ese señor, pero hay un sector que es precisamente al que él se dirige, al que manda su mensaje, que con estas declaraciones se siente envalentonado a precisamente hacer agresiones, a insultar con más energía a la gente, y a lo mejor en vez de insultar y dar un puñetazo. Y eso, en fin, no nos hace ninguna gracia, evidentemente.
¿Habéis leído la carta o no?
He tenido casi, esta mañana la he leído no entera, pero así por encima he podido leerla. Uh-huh. Es un buen monólogo de humor, sí.
Yo es que he tenido 5 minutos para comer.
No te pierdes, no, tranquilo, Jesús, que no te pierdes nada. Ronnie de la Cruz, Jesús Grande, os agradezco mucho que hayáis venido esta tarde a La Ventana de Madrid.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a ustedes, ya saben, mañana es viernes, estamos de vuelta como siempre en las 6 emisoras de la serie La Comunidad, desde las 7:20, contándoles todo lo que ocurre en Madrid. Hasta mañana, adiós.
Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.